desde la cabina de narración de la cadena COPE en el Olímpico de Roma. Manolo Oliveros, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas noches, ridículo.
No, Juanma, entraba esto ni en el peor de los pronósticos.
No, sobre todo por el 4-1 y porque es lo que le hemos dicho a Valverde hace unos minutos. El Barça está acostumbrado a remontadas y para remontar es mucho más fácil remontar ante un equipo pequeño que se cierra, que está atrás, que pierde tiempo y tal, que tiene una mentalidad que parece que no salga a ganar, que ante un equipo grande, superior, de la grandeza del Barça. Él dice que no, que han salido a ganar y la verdad es que daba la impresión de que o ha sido muy superior la Roma o el Barça ha venido simplemente a defender la victoria. Por lo tanto, ridículo, espantoso.
Minguella, ¿pones este partido entre los grandes desastres del Barça reciente?
No, reciente y de muchos años.
Y de muchos años.
Y de muchos años, sí, hombre. Es decir, perder 3-0 un equipo que tiene el catálogo de jugadores de primer nivel mundial en el equipo inicial, perder con la Roma por 3-0, sin despreciar a la Roma, pero la Roma hasta ahora ha sido muchos años un equipo de segunda línea entre los grandes y que no se clasificaba ni para cuartos y todo esto, y sobre todo el baño que te han dado y la sensación de poca fuerza, de poca no saber qué hacer, de equipo pequeño, esto dará un golpe muy fuerte. Y yo creo que no se trata de perdonar al presidente, se trata de hacer las cosas bien, porque el que está al frente de un club, directivo, presidente y tal, hay que hacer las cosas bien. Y el Barcelona en los últimos meses y casi 10 años, a nivel de contratación de grandes jugadores, ha hecho las cosas muy mal y muy caros.
Está Oliveros, está Minguella, que se suman al tiempo de opinión. Ahora saludamos a todos. Elena, en cuanto haya cualquier cosa que decir, pides paso. Desde la zona,
sí,
de vestuario.
Aquí estoy, veo a jugadores de la Roma felicitándose entre ellos. De momento no se ha parado nadie del conjunto romanista con las radios, pero en cualquier caso os voy a pedir paso.
Está el director de tiempo de juego, Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Está Miguel Rico. Miguel.
Buenas noches.
Buenas noches. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Siro López. Hola, Siro.
Se ha quedado buena noche hoy, ¿eh?
¿Estás viviendo un momento agradable o
bueno,
qué?
Bueno, sí. Yo creo que el Madrid, fíjate, te digo una cosa. Lo decía antes de que se disputara la eliminatoria. Si el Barça no era campeón, el Madrid había salvado la temporada llegando a semifinales. Ahora me reafirmo, claro.
No, si el Madrid es campeón ya.
No, pero digo, pero hoy, aunque no lo sé,
no, si yo lo digo en
hoy
serio,
el Madrid ha salvado la temporada.
Senabre, ¿lo dices en serio?
Te lo juro por Dios que te lo digo en serio. ¿Cuáles son los dos equipos que más cara le podían plantar? El Barça y el City.
Vale, ahora lo comentamos.
Estoy todo. ¿Eso de que el Madrid ha salvado la temporada por esto? Por...
Para mí sí.
Está Pedro Martín, al que acaban de escuchar. Está Maldini, hola Maldini.
¿Qué tal, Gobert? No estoy nada de acuerdo con Dani. Luego
y
lo
Fernando vemos. Evangelio, hola Evangelio.
Buenas noches.
Que quede claro que todos hemos fallado en el pronóstico.
Hombre.
Todos. Salvo creo que ayer, Elías Israel, que estuviste en Bein Sports y que dijiste una locura que te vino ahí a la cabeza, no, de que esto podía ocurrir.
Sí, porque me gustó lo que comentó Di Francesco antes del partido y luego que creo en la remontada. Si marcas un gol pronto, consigues meter a todo el público en tu partido. No pensaba que le iba a pegar este baño ni que le iba a minimizar como lo ha minimizado, pero yo creo que estas remontadas en fútbol pueden ocurrir. Y sobre todo que en este país tendemos a infravalorar muchísimo siempre a los rivales. Son los mejores y los demás son muy malos.
Eso es verdad.
Y
eso
pasa,
verdad.
Y pasa eso que no es así.
Eso es verdad. Susana Guas, desde el Olímpico, ha terminado ya su trabajo para A3 Media. Hola, Susana, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Funeral absoluto, el que habrás vivido ahí justo al lado de la puerta del vestuario del Barça.
Mira, yo llevo retransmitiendo 2 años de Champions en Antena 3, he vivido 2 Copas de Europa seguidas del Madrid, algo insólito que nunca había pasado, con el consecuente golpe para el Atleti, eliminado, dolorosísimo, pero lo que yo he vivido esta noche es que es para mí lo nunca visto, o sea, no se lo esperaba absolutamente nadie, es que el Barça no había perdido ningún partido, las 2 Supercopas, los 2 partidos de Supercopa y contra el Español en Copa, ¿no? Entonces las caras de algo inexplicable, de todo el equipo que he podido ver, de que no se entiende, hundidos, un Valverde superado absolutamente por los acontecimientos, ido, incluso en la entrevista, porque se ha visto que un día que no está Messi, el equipo no tiene ninguna respuesta, ¿no? Y también creo que esto es una advertencia mañana para el Real Madrid, porque al final, vale, juegan en el Bernabéu, el 3-0 a favor, lo que tú quieras, pero esto es la Champions y hablando claro, es muy jodido, Europa es muy jodido.
Es una lectura, ¿eh? Ahora estamos de nuevo por allí, pero la pregunta que os hago a Minguella y al resto del equipo de opinólogos de este partidazo de COPE es ¿a quién señaláis directamente en esta derrota? Si es que veis un único culpable en esta hecatombe del Barça en esta eliminatoria.
Yo soy muy pesado en mis criterios, y ya soy muy mayor, Llevo dos años denunciando la política de fichajes del Barça, porque los equipos no duran siempre y Messi no dura siempre, y el Barcelona, insisto, ha fichado 13 jugadores, se ha gastado 600 millones de euros, que es una monstruosidad, y cuando ves la alineación juegan los mismos de hace 3 años, y cuando el entrenador mira al banquillo no sabe si poner a Paulinho porque cada vez que sale es un desastre, o si poner que no sé qué, o si poner al Cáceres, jugadores que no son titulares. Y los equipos grandes tienen que fichar jugadores titulares. Los suplentes son para otros equipos. Y esto, hasta ahora, se lo he dicho al mismo Leo, en confianza, lo ha estado tapando Leo Messi. Y esto es así. Ya sé que van a interpretaciones y tal, y no sé qué. En Sevilla nos podían hacer 4 con 350 millones acabados de pagar por Coutinho, por Dembélé y por Paulinho en el campo, 2-0 y casi el tercero y casi el cuarto. Tuvo que salir Messi media hora para arreglar el... Y esto no tiene reacción. Cuando el presidente del Barça pide, y lo hace muy bien, perdónalo, óyeme, tomar decisiones. Y quiero recordar al presidente del Barça que hace un año y medio estuvo en mi casa más de una hora, tuvo la paciencia de venir, y yo le dije... Tienes que cambiar la estructura deportiva del club. No puede ser que los entrenadores fichen a los jugadores, tipo Arda, tipo Alex Vidal, tipo jugadores que... Y le dije, muchos de esos jugadores, el entrenador se irá los jugadores seguirán en el club. ¿Y tú qué harías? Yo traería a Monchi. Monchi se va a ir del Sevilla. Monchi tiene una oferta de Italia y tiene una oferta de Inglaterra. Y se vendría loco al Barcelona. ¿Tú crees tal, tal? Yo me alegro
¿Qué,
mucho
perdona,
hoy
¿qué te dijo cuando le propusiste a Monchi?
Me dijo, ¿y qué hago con Roberto? Yo le dije, oye, esto, como el banquillo, como todo, lo tiene que resolver el jefe, el que sabe de fútbol. Y le dije una cosa, es y no sé quién, la Coca-Cola no tenga en producción mundial a un tipo que tiene gran experiencia en producción de este tipo de productos. Y no, hace 10 años que tenemos en producción, digo producción, quiero decir en la directiva, que maneja el 70% del presupuesto del club, lo tenemos en gente que han sido jugadores del club, pero que han empezado a hacer este trabajo en nuestro club. Y esto no puede ser. Ahí tiene que haber un primera fila. Y primera fila en el mundo que yo conozca está Monchi. Yo me alegro hoy por Monchi, que acaba de llegar a la Roma, y casualmente la Roma, con algunos jugadores que no conocíamos, ha eliminado al Barça, y vamos a ver hasta dónde llegará. Y el Barça lo tenía en sus manos.
Es indudable que lo de Monchi es un calendario de éxitos acreditados, claro, en los últimos años.
Le dije más, ¿Sabes qué pasará si traes a Monchi? Primero, que tus amigos de la prensa, porque tiene algunos amigos, otros no, pero los amigos de la prensa, van a hacer una lista de todos los jugadores que ha fichado Monchi en 10 años al Sevilla y el resultado, el coste y tal. ¿Y sabes qué pondrán en el otro lado? Los jugadores que el Barcelona ha fichado al Sevilla. Alves, Keita...
Rakitic.
Hostia, pues, ¿ves? Fíjate, y la gente te aplaudirá y la prensa dirá, esta es una gran decisión, y tú vivirás tranquilo. Pero su gran problema, ¿y qué hago con Robert Fernández? Bueno, no me desmayé porque yo tengo ya un aguante que me cuesta desmayarme. Pero es delante.
Sí.
Y seguro que el presidente, porque se lo he recordado varias veces, no será como el caso de Neymar, que dijo que no se acordaba, que solo avisé en el mes de mayo.
A ver, el resto, si señaláis a alguien en concreto, no una idea general que luego nos va a dar tiempo a...
Es que cuando se pierde un partido de esta manera, entiendo perfectamente el discurso de Minguella, se tiene que disparar por elevación. Lo que pasa es que es difícil de demostrar y argumentarlo incluso, que este comentario lo hacemos por un resultado, pero en los problemas del Barça podríamos haberlos hecho este mismo debate ganando. Y yo, como tiro por elevación, coincido con Minguella en la parte que se refiere al estilo. Hay responsabilidad entre quienes dejaron al estilo, renunciaron al estilo y permitieron que todos los jugadores que tenían esa manera de jugar idónea para el Barça los acabara fichando el Madrid. Estoy hablando de Isco, estoy hablando de
Asensio,
sí. Estoy hablando de Kroos y hasta del mismo Modric. Luego existe otro problema, que es el rendimiento, también lo ha señalado Minguella, de los fichajes que han venido. Si miras la alineación, hace 9 años en Italia jugaron en Roma y había 4 o 5 ya de este equipo, los mismos que han jugado hoy: Messi, Busquets, Piqué, y prácticamente la misma gente que estuvo en el campo de la Juve el año pasado. Luego hay que seguir descendiendo y llegar al entrenador, que con su alineación ya da un mensaje conservador. Es decir, nosotros no os vamos a dar problemas, os esperaremos aquí. Y no pone a un futbolista, como tampoco lo hizo en el estadio cuando vino a Roma, para preocupar a la defensa de la Roma, que en este caso sería Dembélé. Y luego los jugadores no han competido. Las tarjetas que ha enseñado han sido para las vacas sagradas, para Messi, para Sergio Roberto, Suárez.
Vamos a hacer una cosa, Suárez. Como veo que os apetece mucho hablar y que los análisis son más extensos de lo que yo pensaba, bueno, en un primer momento.
Es que no,
lo
es
entiendo.
Que no, es,
no, no, si lo entiendo.
No es solo lo que
lo entiendo.
Lo sí, que sí. ha pasado, lo que ha pasado sí. En este partido es cómo venía el
eso
Barça
es,
en
eso
los
es.
Últimos tiempos, y aquí comentábamos.
Hace una semana en este programa también estábamos hablando del mal partido del Barça en un 4-2 frente 4-1 frente a la Roma,
claro
en
no,
un 4-1 sí. frente a la Roma.
Y en Liga,
y entonces había mucha gente que decía, es increíble que estoy rajando del equipo habiendo ganado 4-1. Entonces,
no, pues sí, es
los cómo de la calculadora.
La clave del Barcelona.
Perfecto, pues
es
ahora,
cómo se gana y cómo se pierde.
Están llegando cientos de mensajes a la cacharra, como llama Fouto, del partidazo.
Y también varios Twitter interesantes. Juanma, por ejemplo, el de Álvaro Arbeloa, exjugador del Real Madrid, que justo cuando han eliminado al Real Madrid ha puesto 11 emoticonos con la cara
eliminado al Barça,
efectivamente.
Con la cara de sorpresa.
De sorpresa.
Pues muy suave para lo que es Arbeloa.
Y tuit de Guti, cuando ha terminado el partido, espectacular entrenador de la Roma, eso es planificar bien un partido, bravo, bravo. Bueno, ahora sí, 637-230010, WhatsApp o @partidazocope, un monumento habría que hacerle a este hombre, se refiere a Monchi, que tome nota Lopetegui, un equipo que nos presiona con Iniesta, Busquets, Isco, nos barren, hará falta llevar algo más de músculo al Mundial. Dice un oyente que es madridista y que ha gritado más el 3-0 de la Roma que la chilena de Cristiano Ronaldo. Jugando así no merecen ni la Copa ni la Liga. Lamentable que un equipo dependa así de un solo jugador. Al final se está demostrando que el Barça en Liga ha ganado muchos partidos con suerte y alguna ayudita arbitral. Ya dijo Valverde que hubiera preferido ganar 3-0 que 4-1. Llevaba razón. Gran partido de la Roma y gran lesión de fútbol del Barça. Muy sutil la elección de poner esta noche a Don Ciro López. Mucho tacto, Juanma. El cuarto de España le gana al primero de Italia.
Bueno, quería mostrar cómo se ve desde el lado madrileño la derrota del Barça.
El cuarto de España le gana al primero de Italia y el cuarto de Italia le gana al primero de España, me lo explican. Y que nadie deje solo esta noche a Maldini, por lo que más queráis, el Barça y su querido Pep eliminados el mismo día.
Este es el partidazo, cadena COPE, estamos en directo, 12 de la noche y 2 minutos, una hora menos en Canarias. Está por delante una gran noche de análisis sobre lo que ha ocurrido y muchas noticias todavía por contarles y reacciones, tanto desde Manchester como desde Roma.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 6 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Hemos arrancado a las 11:30 en una noche nefasta para el Barça, eliminado de la Champions a pesar de ir a Roma con un 4-1, ha perdido 3-0 y nefasta para Guardiola. Ha perdido 1-2 con el Liverpool, eliminado también de la Champions. No rasca bola en Champions tampoco Guardiola desde que abandonó el Barça.
Cierto.
No es una competición en la que esté triunfando ni con el Bayern de Múnich ni ahora con el Manchester City. Vamos a cerrarlo primero, las comunicaciones con el Olímpico de Roma, donde está primero en la zona de vestuarios Elena Condis y Susana Guas. Susana, ¿has hablado con Alisson, el portero de la Roma?
Sí, he pedido al portero de la Roma y ha venido rápido porque, claro, estaban eufóricos y, por supuesto, tenía que preguntarle por el Real Madrid y los rumores que han salido, como de tantos porteros, pero bueno, se centran mucho últimamente en el de la Roma, ¿no? Y titular, además, con la selección brasileña. Me ha dicho que está muy halagado de todas las informaciones que han salido, pero niega los contactos con el Real Madrid de momento, eso sí, con una amplia sonrisa, Juanma.
Perfecto.
Veremos.
Gracias, Susana. Hasta luego.
A vosotros.
Elena Condis, ¿algo más que añadir desde esa zona de vestuarios?
Aquí en zona mixta solo ha hablado el belga Nainggolan con su italiano, muy feliz por la hazaña. De hecho, su sueño desde pequeño era medirse al Barça y menudo debut, porque no pudo jugar en la ida por unas molestias. Y el Barça ya está a punto de despegar desde Fiumicino, desde el aeropuerto de Roma. Ahora pensar en el partido de Liga este sábado contra el Valencia y en la final de Copa dentro de 11 días contra el Sevilla, después de que les costara muchísimo empatar en el Pizjuán. Mañana Valverde les había dado descanso y en principio no está previsto que acaben entrenando. O sea que tendrán fiesta para desconectar, para cargar pilas y para pensar en las dos competiciones que les vienen.
Un beso, Elena. Adiós.
Un beso.
Y desde la cabina de retransmisión, para poner el punto final desde allí, desde Roma, aunque por supuesto vamos a continuar aquí en el Tiempo de Opinión, ¿qué decimos, Minguella, Oliveros? ¿Qué queréis decir para poner el punto final?
Nada, que se termine bien la temporada, es decir, que la Liga está ganada, porque, creo yo, la Copa habrá que lucharla, pero bueno, espero que también. Y que me asusta lo que escribió Miguel Ricos, no porque lo escribiese él en la última parte del Mundo Deportivo, es decir, una vez terminado el estudio del manager Pep Segura y del director general, o no sé qué es, el secretario técnico Robert Fernández, ahora se van a reunir con el COE, CEO que se llama ahora, para planificar la temporada próxima. Esto, Miguel,
te asusta,
escribiste por...
¿Te asusta que sean los mismos?
No, es que no puedo entender. Un día le dije a un directivo, escúchame una cosa, directivo de los que mandan allí, si tú en tu empresa el jefe de compras se equivoca 10 veces y me dice, esto es imposible. Digo, ¿cómo es imposible? Sí, porque la tercera lo he hecho. Ah, ¿y en el Barça no lo hacéis?
Bueno,
en el Barça dejáis que gasten y gasten dinero. 600 y pico millones, ¿eh? Jerry Mina ni se viste. Y se han pagado 3 millones más de los que tenían que venir para que viniese urgente. Es que es un escándalo total. Te lo digo en serio, no por el resultado, ¿eh? Porque esto lo vengo denunciando yo desde hace, y se lo digo a los directivos. Pero claro, como nadie pone un duro, como el dinero no es de nadie, aquí se va gastando dinero y tal, y no sé qué. Y no, ahora viene Arthur. ¿Eh? Pero oye, ¿vosotros sabéis quién es Arthur? Y claro, bueno, pues... la prensa amiga, hincha, no, Gremio ha ganado, Arthur ha ganado otro título con la prensa. El Gremio ganó la final de la Copa local jugando con un equipo de segunda. Y claro, y Gremio, y jugó Arthur. ¿Ustedes han visto jugar a Arthur? ¿Entiendes? Y yo les digo esto a ellos, es que los técnicos les gusten, pero si los técnicos no tienen ni idea, y la prueba son los fichajes que han hecho. Bueno, espero, pido... Y yo no voy a parar en esto, porque yo a mi edad ya no paro cuando creo que tengo razón. Que esto sirva para que el Barça, los que mandan, reaccionen, que nos olvidemos del 3-0, ya lo ganaremos otro año, y que hagan las cosas a nivel deportivo bien, porque el fútbol se gana con buenos jugadores, no con suplentes. Y el Barcelona tiene 10 o 12 suplentes comprados a precio de oro, entre ellos... el que juega de tanto en tanto, el, ¿cómo se llama?, el Coutinho, que fíjate, si debe ser importante este Coutinho, que el Liverpool elimina al City sin Coutinho.
Gracias, Minguella, un abrazo, ¿eh?
Bueno, yo quisiera...
Hasta luego, espera un segundo, Miguel. Gracias, Oliveros, un abrazo.
Bueno, por mi parte, sí. Si me permite, sí, simplemente claro. Un minuto. Mucha gente, como decías al principio, no pensábamos que el Barça fuera eliminado, pero cuando hemos llegado aquí hemos visto cómo estaba el ambiente. Cuando hemos visto salir a los jugadores del Barça, los jugadores de la Roma, yo creo que no es casualidad que De Rossi y Manolas, que se marcaron dos goles en el Camp Nou, hayan marcado hoy, porque tenían ganas, porque sabían que con el 4-1 era... o que podían ganar al Barça. Uno quería ganar, para mí, era la Roma, y otro quería aguantar el resultado. Y un equipo grande no debe de salir nunca a aguantar el resultado, sino que debe de tratar de demostrar que es superior y venir a ganar.
Gracias, Oli. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Un abrazo a los dos, a Minguella y a Oliveros. Enrico, ¿querías hablar?
Sí. Bueno, primero quería... lamento que no esté Minguella ya escuchando, pero eso es una información, no es una opinión. Yo informo para que, por ejemplo, Minguella pueda opinar de las cosas que pasan en el Barça y además coincide que esta abunda, le ayuda a abundar en su teoría, que en gran parte comparto. Yo lo que dije es que a estas alturas de la temporada los miembros de la Secretaría Técnica tienen diseñado cómo va a ser el Barça la temporada que viene, cosa que es absolutamente lógica, estamos en abril, y que luego iba a haber una reunión en la que ellos tendrían que exponerle a la dirección, a la directiva, cuál era ese proyecto. Punto. Ni una gota de opinión. Ahora puedo añadirla. Mi opinión es que el Barça ha estado teniendo muchos años los mejores futbolistas del mundo. Y alguna cosa que incluso también he comentado a Minguella en privado y en público, es que además de los mejores jugadores del mundo, tú tienes que tener en un club que se entiende que es uno de los cinco mejores del mundo, pues uno de los cinco mejores directores generales, uno de los cinco mejores directores deportivos, uno de los cinco mejores secretarios técnicos, también uno de los cinco mejores entrenadores.
Y presidentes.
Y, por descontado, el mejor presidente posible. Pero eso ya es una decisión de sus socios. Todas las demás decisiones es competencia directa de la directiva. La directiva decide quién es el director técnico, quién es el secretario técnico, quién es el entrenador y quién es el CEO de este equipo. Bueno, de este club. Bueno, pues yo en ese texto me limité a informar de eso, que como es natural, nada más faltaría que no fuese así.
Perfecto.
El Barça, los técnicos del Barça tienen diseñado cuál debe ser su nueva plantilla, que tengo verdadera curiosidad por saber si piensa lo mismo después de hoy.
A ver, Emilio Pérez de Rozas, no te he escuchado todavía. ¿Qué opinas de la eliminación y a quién apuntas?
Bueno, yo creo que ha sido un desastre absoluto, total. Para mí, por supuesto, inesperado, porque soy he sido siempre el más defensor y el más valiente. Y aunque comparto alguna parte de estas tesis tan catastrofistas que siempre he oído aquí, es evidente que la temporada del Barcelona conducía como poco, a no a un cataclismo como estos. Es posible perder en semifinales contra un buen equipo, pero no contra esto. Es evidente que la Roma era el bombón de estos cuartos de final y el Barça ha caído estrepitosamente. También quisiera recordar que el Barça en este sentido hoy está en la misma situación que el millonario Manchester City y que Pep Guardiola y que el equipo que se está paseando en la liga inglesa como el Barça se pasea en la liga española y que puede ganar probablemente los mismos títulos que el Barça y que ha caído en la misma situación. No sé si allí están haciendo esta noche el mismo catastrofismo.
No, pero
que estamos...
escucha una cosa.
Pero allí no han jugado
al
fútbol.
No, comparemos al Barça con el Manchester City. Para mí son historias totalmente distintas, o sea, clubes distintos.
Ni los resultados de la ida.
Ni el resultado de la ida, por supuesto, ni hay una cosa, un pequeño detalle, que es que uno tiene a Messi.
Bueno, es que esta era otra cosa que quería decir. Yo creo...
Ahora se puede decir que solo tiene a Messi.
Bueno,
en este momento.
Yo creo de todas formas que compartiendo, insisto, todas las tesis, porque hoy se pueden expresar todas las tesis, porque hoy es el día donde todo el mundo puede expresar todas las tesis, yo creo que el descalabro futbolístico en una parte importante se debe a los jugadores. Los jugadores...
Tú apuntas
hoy
a los jugadores.
No, no,
sobre
hoy
todo.
Yo creo que los jugadores hoy han hecho el más estrepitoso de los ridículos.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
O sea, para mí, como hablamos de que este Barcelona es el Barcelona experto, el Barcelona de los grandes futbolistas que se van apagando como velas todos ellos, era suficiente para defender un... o debería de haber sido suficiente para defender un 4. Incluso compartiendo la posibilidad de que esta noche mi buen amigo Ernesto Valverde ha tenido un ataque de un Emery, evidentemente.
Como en la ida, ¿vale? Por cierto, ¿eh?
Bueno,
en
ese sentido, creo que incluso cuando a un entrenador le da un ataque de estos, los futbolistas que el Barcelona tenían en el campo y que todos ellos van a jugar el Mundial de Rusia dentro de unos meses.
Daba de sobra para sacar eso adelante.
Efectivamente.
Vale, voy a pedir una cosa, por favor, intervenciones más concretas. Lo digo con todo el respeto,
bueno,
para
yo
todo
ya
el mundo.
Estoy, yo ya estoy.
No, pero por favor, más concretos todos. Maldini.
Venga, muy rápido. Yo creo que culpa a los jugadores, sobre todo. O sea, culpa a los jugadores. Estoy con Emilio. Creo que si analizamos el equipo del Barça, Iniesta, Rakitic, Sergi, Roberto, Busquets, Messi, Suárez, son futbolistas que están unos mejor que otros en algún momento, pero consagrados como para pasar esta eliminatoria. Creo que estamos hablando desde bajo el impacto de un resultado increíble prácticamente, inesperado, pero tampoco creo que haya que decir que la temporada del Barça es una catástrofe, porque el Barça puede ganar la Liga invicto. acaba de batir el récord o igualar el récord de un equipo histórico en la Liga que nadie lo había hecho, como la Real Sociedad, y puede ganar un doblete. Es decir, también hay que tener en cuenta un poco que el fútbol también es esto, es el arte de lo imprevisto, y puede pasar, y pasa afortunadamente, porque el fútbol les ha sido bonito. También creo que no han sido buenos los fichajes, no están funcionando los fichajes, y el hecho de que no estén funcionando los fichajes hace que Valverde no pueda hacer tantas rotaciones. Y yo he habido partidos de Liga que he visto al Barça, y lo he dicho, me ha aburrido porque le he visto muy lento, y eso creo que tiene que ver con un tono físico. Y hoy parecían jugadores físicamente muertos contra futbolistas que parecían 20 años más jóvenes.
Senabre, tú apuntas a Valverde.
Clarísimamente. Yo alucino como disculpáis a Valverde. Habéis pasado por encima de él.
No, tampoco le disculpo, ¿eh?
Mira, la habéis incluido. Miguel lo ha dicho.
Déjame explicarte mi punto de vista. Sí. Yo no disculpo a Valverde en el mal juego general del Barça de la temporada, pero en perder una eliminatoria que ganas 4-1 en Roma... Con esta alineación, yo para mí, la culpa no es de Valverde. En el día de hoy digo, pero digo, o sea, en el juego del equipo de
hecho,
la temporada, sin duda.
Yo cuando he empezado tiempo de juego, lo primero que he dicho es que entendía que jugara Sergi Roberto y no Dembélé, así que no me voy a echar
atrás. A ver, perdona.
Para mí, la eliminatoria tiene la marca de Valverde por todas partes. Y me parece un tío que es muy buen tío y que es muy buen entrenador. Y va a ganar, y lo digo en serio, va a ganar la Liga probablemente sin perder un partido, cosa que es brutal. Pero lo siento, en esta eliminatoria ha sido cobarde, en esta eliminatoria ha sido rácano con el fútbol. No puso Dembélé en la ida, no ha puesto Dembélé en la vuelta, y para mí lo que diferencia esta debacle de hoy de la debacle de Turín o el día del PSG, aunque luego remontas en el Camp Nou, es que tú has permitido que esto pasara. Tú le has dicho a tus jugadores con la alineación, oye, soy tan bueno y tan guapo y le he metido tantos goles en la ida que lo que vamos a hacer es que pasen los minutos y a ver si nos meten tres, que es imposible porque nadie nos ha metido ni medio.
Realmente con Iniesta, con Rakitic, con Luis Suárez, con Messi, con todos estos, ¿puedes decir que el Barça ha salido a ver pasar los minutos?
Estamos hablando de Sergi Roberto, Dani. Estamos hablando de un jugador que se haya inventado, sacado de la manga del
filial.
Pero
¿qué tiene que ver eso? O sea, me estáis más a mi favor, me estás diciendo que los jugadores son buenos. O sea, ¿no? Es que
lo que quiero decir es que Valverde no juega con cinco centrales, que no se ha marcado un partido a lo Clemente.
Ah, no, hombre, solo faltaría que hiciera como Bobby Robson y metiera a 26 centrales. No, eso no lo ha hecho. Vamos a aplaudirle por eso, si queréis. Pero a mí me parece que un equipo grande, como ha dicho Oliveros, tiene que salir en la ida, y en la ida tiene que salir a por el partido. Y no fue así. Se llevó un gran resultado, pero no fue así. Todos lo sabemos los que estuvimos en el Camp Nou. Y en la vuelta... No hace falta que hagas tampoco, no hace falta que salgas al ataque como un loco, no tendría ningún sentido. Pero tienes que ir a hacer un gol, o como mínimo, dame algo durante 90 minutos. Dame una buena posesión, dame un disparo al palo, dame algo. El Barça no ha hecho nada y me niego a pensar que es culpa de los jugadores. He escuchado muchos mensajes que leíais al final de tiempo de juego pegándole palos a Messi, que dónde está ahora el mejor jugador de la historia, que si no sé qué, que Cristiano es mejor. Oiga, el mejor jugador de la historia es el que viene tapando los agujeros que hoy hemos visto. Hoy estamos viendo lo que realmente Messi tapa con su capa de Superman semana tras semana tras semana. Y ya acabo. No estoy de acuerdo en lo que dice Emilio, que hoy sí que es el día en que se pueden vertir todas las tesis. No, las tesis hay que vertirlas cada semana, y algunos lo venimos diciendo, que el fútbol del Barça no va a ningún sitio. ¿Es muy práctico? Sí. ¿Es muy sólido? Sí. ¿Va a ganar la Liga y tiene un mérito que hay que aplaudir? Totalmente. Pero este fútbol, Dani, del Barça no va a...
¿Cómo puede decir que no va a ningún sitio si va a ganar doblete, la Liga y puede ganar
puede
la
hacer
Copa?
Doblete. Paco González.
Si buscas un culpable, para mí es la Roma. Es que lo ha hecho todo perfecto, desde llenar el campo media hora antes, a poner dos grandotes contra dos centrales, comerse a los del centro del campo. Strutman se ha comido a Iniesta, el otro al otro, Messi no ha aparecido. Para mí la Roma lo ha hecho todo perfecto. Valverde, hay dos cosas que le esculpan. Una, efectivamente, la confección de la plantilla, si miraba al banquillo no había nadie que pudiera cambiar eso.
Dembélé.
Esa es una de las cosas que le culpan. Pero por él ha puesto a los mejores. O sea, tú puedes decir, a mí me gusta más Dembélé por lo que significa de ofensivo. Pero poner a puesto a los mejores, o sea, no se ha fiado para nada del 4-1. Y dos cosas que le culpan. Una es el estilo, criticable y a gustos, y la otra que yo creo que no ha reaccionado. O sea, ni con el 1-0, ni con el 2-0, solo ya con el 3-0 ha querido reaccionar. Ter Stegen tenía que sacar en el largo todo el rato. Oye, pues pon al tío más alto que tengas... contra el tío más bajo suyo en una banda. Lo que le hacía Simeone poniendo a Raúl García contra Jordi Alba. No regala balones de esa manera. Si nadie te está tirando desmarques a una defensa que está muy adelantada, pues mete a Dembélé o a Alcácer o al que sea. Pero si hay que repartir porcentaje, yo también creo que es de los jugadores. O sea, el partido de hoy, quitando Piqué en defensa, quitando Rakitic en el medio, y Ter Stegen, que ha parado una, ahora para sí. Mí hay un naufragio general. incluido de Messi, que cuando gana decimos que es el mejor del mundo, pues hoy desde luego no pues
tiene
el
que
aparecer del mundo.
Ahora sí el penalti que ha hecho Piqué es para verlo también.
Una pregunta a los que creéis que son los jugadores, ¿y no tendrá algo que ver que los jugadores no han descansado, que muchos de los jugadores no han rotado, que Messi tiene que salir en Sevilla en plan Salvador cuando no ha jugado ninguno de los dos partidos con Argentina porque tenía molestias?
Bueno,
¿no
pero
tendrá
eso,
que ver todo eso,
eso
en que hoy
yo,
Messi
Dani.
No esté bien y muchos futbolistas no estén
eso
bien?
Eso lo comentaba yo y tiene que ver evidentemente con que Valverde no termina de confiar en... Bueno, Coutinho no puede jugar este partido, pero Dembélé no termina de confiar en él.
¿Algún suplente
tampoco
del Barça pero os parece cambio, un escándalo que no juegue titular?
Su cambio de hoy, el primer cambio, André Gómez por Iniesta, es el más transferible que ahora mismo tiene el Barcelona. Eso, vuelvo a decir, tiene que ver con los fichajes que se han hecho hasta ahora.
Sin duda,
no
sí.
Hay futbolistas que se hayan ganado el calificativo de titulares.
No hay ni un debate.
Todos los que tenían que ser.
Uno a uno no hay ni un debate en el
todo que
es decir, no, hay,
que
eso no, quita
no va a haber
que no
nadie, no va a haber nunca
un partido de liga.
Sí, pero escucha, que en la grada del Camp Nou no se va a gritar el nombre de nadie
que se esté
echando de menos en el equipo.
Pero, si
pero absolutamente
digo,
de nadie.
Yo no digo que tenga que jugar André Gómez, pero,
sí, sí.
Pero una liga, es que además es la liga de la historia que más en el bolsillo tienes. La vas a ganar sin perder un solo partido. No puedes decir, oye Messi, da igual, no hace falta que salgas en Sevilla.
Es que a lo mejor no está tan seguro. A lo mejor no está tan seguro. Espera, un segundo, que tiene que hablar Elías Israel, que no ha hablado. Elías.
Esto que se va a ganar la liga de cada partido, veremos.
Ni Ciro tampoco. Sí. Yo, uno, responsabilizo a la Roma, como Paco. Dos, me parece que a Valverde yo le reprocho la lectura en el partido, no el once inicial. Creo que la lectura en el partido tú le tienes que enviar un mensaje en un momento determinado, no con 3-0 al equipo.
Sí.
Oye, vamos a ir a por ellos, y eso es cambiar a Dembélé. Por ejemplo, o Paulinho, o sea, tenemos, si seguimos jugando así, nos van a eliminar, con lo cual vamos a intentar cambiar algo. El entrenador tiene que ayudar a cambiar el equipo y no lo ha hecho. Y yo señalo a los jugadores y pongo por delante de todos, por supuesto, a Messi. No puede ser el dueño de las victorias y salir de rositas en las derrotas, claro. Y más de este calibre.
Claro.
O sea, si es el mejor jugador del mundo, pues también hay que demostrarlo en estos partidos.
Cuando Cristiano hace partidos así con el Madrid, pues se dice, ¿dónde está Cristiano?
Pues sí, sí. O sea, eso es cierto.
Eso es totalmente cierto. Siro.
A ver, yo en el partido de hoy yo le echaría la culpa a los jugadores y por elevación a Messi, que no ha aparecido, y es pues el hombre que decide todo, y este Barça depende única y exclusivamente de Messi. Y después, a mí me da la sensación que la mala liga del Madrid le ha hecho daño al Barça, porque creo que se ha sobrevalorado a esta plantilla y creo que es un espejismo.
No es mala lectura.
Claro,
no,
porque está más cerca.
Es verdad, me gustaría saber cómo estaría este Barça con un Madrid exigiendo
desde
el principio.
Claro, porque si nos damos cuenta...
Espera, Emilio. Paremos esto, por favor.
Lo paramos ahora. Espera,
no, paremos porque el Barça juega
acabar
una vez contra el Madrid en la Liga.
Bien, sí. ¿Puedo acabar? Puedo acabar.
Espera, una vez.
Acabar.
El resto de partidos no los juega.
No,
el Madrid
puedo
los
acabar.
Ha ganado, los ha empatado.
Sí,
pero el problema del Madrid es con el resto de partidos.
Pero
no con el
quizás,
Barça.
Quizás hemos sobrevalorado, por eso digo, y hemos visto un espejismo que dices, no, es que el Barça está imbatido. Bueno,
no,
es que
no
el
es,
Barça.
Es verdad.
No, que sí. Pero estaremos de acuerdo que a lo mejor cuando ha tenido los primeros rivales de cierta entidad, como puede ser el Sevilla, como puede ser el Madrid, incluso el Madrid en la primera parte del Bernabéu, en el partido con el Chelsea, en el partido con el que sí, que todo eso, si me parece bien,
es que todo eso ha pasado y han ganado.
Pero repito,
o sea, es que la hecatombe de hoy es una
hecatombe de hoy, se veía venir, es la muerte. Es algo que se veía venir, porque a lo mejor este Barça está más cerca de lo que hemos visto hoy y de lo que vimos en la Supercopa que lo que hemos visto a lo largo de la Liga.
No,
es
no
que en la Liga,
ser, no,
en la, no, sí lo digo, porque
no,
en la Liga, pues, en la Liga su gran rival, que es el Madrid, no ha competido.
Ciro,
no ha competido. Bueno, ya lo sé.
Y me parece muy bien que esta noche te den la razón muchos de mis compañeros.
No,
pero
yo lo llevo haciendo todo el año. Cuando tú sacabas la calculadora y decías que el Barça estaba vivo.
No estoy hablando de
cuando tú
estoy
decías,
hablando de
Emilio,
que,
¿cuántas
de que están
tertulias hemos tenido
que
en el
Barça era un espejismo?
Un segundo.
No.
De uno en uno, hablas en abre.
¿Cuántas tertulias hemos tenido en el partidazo en que mayormente Miguel y yo criticábamos el juego del Barça y Emilio, tú decías, y tenías
razón. Hace una semana la última.
Y tú decías siempre
no,
que está vivo el
sigo
triplete.
Teniendo razón.
Ahora ya no estás vivo en las tres competiciones.
Sigo teniendo razón porque, insisto, el Barcelona puede acabar la temporada como el Manchester City.
¿Pero y qué más da eso?
Y eso no tiene que ver.
Vaya perra que has cogido con
y
el
este
Manchester
equipo
City.
Está hecho para hacer lo que haga el Manchester City.
No,
o estaba
no,
pensado para ganar la
no,
Champions.
No, no, pero espero, no, pero espero que allí ocurra lo mismo que aquí.
Pero y dale, ahora vamos con Guardiola, pero vamos bueno. a ver.
No, no, que crees? No es por Guardiola, no es por
bueno,
Guardiola.
Pues
es
con el Manchester
porque
City.
Es el fútbol, porque es el fútbol.
Pero que al o Barça, sea, al seguidor del Barça, Emilio, le da igual lo que haga el Manchester City.
No, digo en números, en comparación, en todo. O sea, el Jogo no, pues Bonito no está en semifinales de
vale,
la Champions.
Perfecto, pero también te voy a decir, efectivamente,
nosotros.
El City ha jugado
mil
mucho
veces.
Mejor que el Barça esta temporada.
Todo el año.
Infinitamente mejor.
Sin ninguna duda.
Sin ninguna
verdad.
Duda, ¿eh? O sea, que no comparemos
eso es cierto.
Un juego con otro. Que es verdad que los resultados al final son los mismos, pero chicos, los partidos son otra cosa.
Tampoco
pero...
es un problema de este año, ¿eh? El Barça lleva cayendo en cuartos.
Sí.
Le ha metido 3-0 la Juve y le ha metido 4 el
sí,
Paris Saint-Germain.
Sí, sí.
O sea que...
Pero escucha, se lo ha explicado maravillosamente Busquets. O sea, yo puedo pedir perdón, no sé si sirverá para algo, pero
creo que es la tercera vez que nos pasa.
Creo que no, pero nos ha vuelto a pasar lo del año pasado. Y es verdad, el año pasado le metió 3 la Juve, esta vez se los ha metido la Roma. Pero
que es más doloroso, sí.
Vuelvo a insistir. No es, o sea, la Roma ha hecho un partido sensacional. El soñado, el diseñado por su entrenador, el trabajado y merecido por sus futbolistas, todo eso perfecto. Pero el Barça esté tan bien como cree Emilio o tan mal como me pueda parecer a mí, no puede permitir que la Roma en su estadio sufra 6 minutos, los 3 primeros y los 3
Exacto.
últimos, porque claro. ellos se van ya atrás convencidos de que han hecho la machada. Eso es inadmisible desde cualquier punto de vista, juegue que juegue en el Barcelona.
Y
ha habido tiempo durante el partido, y aparte de los jugadores que tienen su... máxima responsabilidad. Aparte de eso, ha habido minutos durante el partido que los cambios es que los estaba pidiendo el desarrollo del partido y han llegado en el 70 y tantos, y en el 70 y tantos la aportación ha sido André Gómez.
Y no puede ser fruto de la casualidad que en los últimos años, sobre todo desde que llegó Zidane, el Madrid acaba como acaba desde el mes de enero hasta el mes de junio, y que el Barça en los 3 últimos años acaba como acaba. Y eliminado en cuartos de final. No puede ser fruto de la casualidad. Seguramente, yo no digo que entre en las rotaciones, yo creo que entra la calidad de plantilla y por eso yo decía la sobrevaloración de la plantilla del Barça.
La mejor noticia para el Barça de en todo el día de hoy ha sido escuchar a Zidane decirle que es más difícil ganar la Liga que la Champions. Es el único consuelo con el que hoy se puede acostar un barcelonista.
Yo creo que para ganar todo en el fútbol de élite necesitas una gran plantilla, y el Barça tiene un gran once, pero no una gran plantilla. Es la diferencia con el Madrid, ahí estoy de acuerdo con Sir. O sea, si tú analizas la plantilla del Madrid, el Madrid tiene suplentes realmente buenos, buenos de verdad,
hombre,
y el Barça le falta
tres. Es lo que decíamos, el Madrid es la gran diferencia. Perdona, el Madrid es un equipo en el que hay debates en la alineación.
Claro. Y aquí
hay
no,
debates.
Entonces
el Barça es un equipo sin debates en
y
la
eso,
alineación.
Y eso provoca que al final no pueda rotar Valverde porque no confíe en los jugadores
lo
para
siento,
rotar
pero
y al
¿qué
final
debate
se
había,
nota físicamente.
¿Qué debate había en Berlín cuando el Barça gana la Champions?
Sí, pero
¿qué debate había en el Barça de Guardiola?
Dani,
de,
pero
de,
quítale 5 años a Iniesta.
Claro,
por ejemplo,
no, pero
Iniesta,
es otro tema.
Cada vez que le ha chuchado a Strootman...
Paco, eso no lo hace nadie en Barcelona.
¿El qué?
El quitarle 5 años
vale.
a Iniesta, 5 años a 2 o 3
bueno,
a Busquets,
pues más a
cinco
mi favor
años a
todavía.
Messi. Eso no lo hace nadie.
La transición ha estado mal diseñada, es verdad.
Es evidente.
Ahora,
no, es que además
el momento del batacazo puntual,
Paco,
le echas culpa a Valverde también, al otro también.
Paco,
es que claro,
espera, Emilio.
El fracaso no tiene un padre
es que,
solo.
Es que la transición, a ver un momento, volvemos otra vez a lo de siempre. Es que la transición que defiende, que quiere, que traería Monchi de la mano de Minguella, es que la transición que quiere mucha gente en Barcelona es imposible a la altura de los jugadores que tiene el Barça, porque esos suplentes no quieren venir. Coutinho ha venido porque sabe que Iniesta se va mañana. Si no, no hubiera venido a lo mejor.
Pero yo, respetando mucho lo que dice Minguella, para fichar a Isco, a Asensio, a Ceballos...
Ese sí que es una pifia.
El Madrid no tiene a Monchi.
Evidentemente. Claro, claro. Eso sí que es una pifia.
No, pero es que la pifia es pudiéndolos fichar tú, no ficharlos.
Claro,
eso es
por eso que no,
para
igual
mí,
no te hace falta Monchi, te hace falta
alguien
normal.
La pifia de Asensio es brutal por parte del Barça. Es bestial.
La transición era Neymar. De todos modos, estamos hablando desde el calor o el esto de la eliminación.
Exacto.
Cuando miremos con un poco, si ponemos las luces largas para ver todo lo mal que ha hecho la directiva, que me parece bien, también hay que poner las luces largas para ver cuando acabe la temporada, y seguramente diremos, oye, pues ha sido una buena temporada del Barça y con una debacle en Champions, bueno,
y
veremos cómo acaba el Madrid, pero hoy Zidane ha dicho que su temporada no es buena.
Elías, estando de acuerdo contigo,
que sepas que las dos grandes emisoras de Cataluña han acabado sus retransmisiones con todos los tertulianos y todos los gurús diciendo esta derrota ha sido tan humillante que ya no importa que se gane la Liga y la Copa.
Bueno, eso es una...
las dos,
ya te diré, ya te diré lo que dicen esas emisoras el día que gane el Barça, el Gambler, en agosto.
Claro. Yo te lo digo.
Bueno, no podemos ser tan resultadistas.
Escucha una cosa, que esto puede ser una opinión perfectamente respetable y tú pensar todo lo contrario. Incluso, incluso creer...
Se lo estoy diciendo a Elías que dice que hay que pasar balance. Ya ha habido gente que ya lo
bueno,
ha pasado.
Bueno, pero de acuerdo, pero
nosotros estamos haciendo...
Hemos de pasar el nuestro y los demás que digan lo que quieran, faltaría más.
Pero yo no creo, todo es opinable, pero yo no creo que hoy sea día de hablar de la directiva o de los fichajes. O sea, yo soy el primero que ha sido muy crítico con Bartomeu, pero hoy todo lo que ha dicho Minguella ya es cierto y lo firmo, pero yo no creo que sea un problema de Jerry Mina o de Arthur o no sé qué. El problema es lo que has hecho con lo que tienes. Lo que has hecho con lo que tienes. Que todos estamos de acuerdo que en el mes de agosto creíamos que el Barça iba a la debacle y tal. Vale. De ahí a caer contra la Roma en
de acuerdo,
cuartos,
Dani, pero
que es el
tienes,
rival que todo el mundo quería.
Tienes y juegas con lo que tienes, y en eso es seguramente el punto de coincidencia de todos los aquí presentes, que Valverde pone lo mejor que tiene, pasa porque, como ha dicho Minguella al principio, hostia, todos los que han venido, no hay ninguno que se haya ganado
sí,
sitio.
Sí, en eso estamos de acuerdo, pero,
pues ya está.
Sí, pero que el Barça tenga malos suplentes no quita para que hoy tú, desde el minuto uno, digas, voy a aguantar el resultado de la ida. Eso es lo que no tienes que hacer. Por muy malos suplentes que tenga el Barça, por muchos años que tenga Iniesta...
Pero
ya
con
sé
un 4-1,
que Iniesta
es más... O sea, yo entiendo que pues el Barça lo ha eliminado y estamos...
Yo tampoco estoy muy de acuerdo muy en que haya que lanzar un mensaje especialmente ofensivo o defensivo con un 4-1
no,
en el
pero
partido.
Valverde tiene responsabilidad en que no ha rectificado ni
pero
con el 1-0
quizá durante
ni con
el partido,
2-0.
Pero no en el 11-0.
Y los jugadores que no han atacado entre el 3 y el 87.
Ah, pero hay que hacer algo, aunque sea para engañar a los otros. Saca,
les han,
saca
chuta una
Dembélé,
vez.
Pero les han comido, los jugadores les han comido los de la Roma.
Por eso mismo tiene que ayudar el entrenador, Juanma. Por eso el entrenador tiene que hacer un cambio.
Pero que eso no es culpe a lo que está pasando en el campo. Es que de verdad que luego son los genios, no sé qué. No, chico, pues hoy no.
Estoy de acuerdo.
De todas formas, no puede pasar que el calor de una derrota, por muy importante que sea, haga que no te ciegue a ver lo demás. O sea, no se puede decir que el Barça, porque haya perdido hoy, haya tirado la temporada.
No,
una barbaridad.
No,
lo que decís que están diciendo allí, lo que ha dicho
sí,
Emilio.
Sí, pero Maldini, ¿estarás de acuerdo que como al Madrid se le ocurra ganar la Champions?
Sí, no, claro. Perdona,
no,
siempre
pues
hemos dicho...
Pues el Barça habrá ganado la Liga.
Sí, si habrá ganado lo
Maldini,
que quieras.
Olvídate, en tu concepto... Espera, no, Maldini, en tu concepto de fútbol, sí. Claro. En el concepto de fútbol del aficionado en España, no.
Claro. Bueno,
olvídate,
bueno,
porque la Champions es el as de bastos. Es la última carta de la baraja. O sea,
para
antes
no.
de irse de vacaciones...
Pero para Zidane, de cara a la galería.
Escucha,
bueno, de cara a la galería no,
para
porque
no
tiene ninguna necesidad de hacer
esa
declaración.
Yo estoy convencido que tú... Ya vamos olvidándonos de Zidane. Tú a la afición del Barça o del Madrid le dices, mira, cada año te vamos a elegir entre ganar la Liga y ganar la Champions. Yo te digo que lo que eligen, tanto la afición del Barça como la Zidane, no sé, pero la afición del Barcelona de Madrid es ganar la Champions.
No lo dudes.
O sea, sí.
Después
no digo,
Zidane dirá lo que
no
quiera.
Lo niego,
totalmente.
Claro. Por eso digo.
Lo que digo es que si el Barça gana la Liga, que la va a ganar, y gana la Copa, no se puede decir que ha hecho una mala temporada.
Pero como al Madrid se le ocurra ganar
aunque
la Champions,
gane el Madrid,
será una mala temporada.
Tenemos que hablar ahora. Ahora hablamos del Madrid. Ya lo sé, que en tu concepto, insisto, Maldini, no. Porque tienes un concepto muy puro, en serio, muy deportivo. En el concepto del aficionado, te saca y te dice, no, mira, es que el as de bastos mata a la sota.
Y yo soy de los que pienso que es más difícil ganar la Liga que la Champions. Y que tiene más mérito ganar la Liga que la Champions.
Efectivamente.
Mucho más.
Puedes pensar lo otro. Pero la carta que pesa es la Copa.
Pero tiene más dificultad ganar la Champions.
Claro.
Van Gaal. Más mérito la Liga, más dificultad la Champions.
Por supuesto.
Por eso se gana menos Champions.
Bueno, de hecho,
que Liga, salvo el Madrid. Digo, el Madrid reciente. Van Gaal hizo un doblete, al final ganó el Madrid la del 98, la del 2000, no me acuerdo,
y
quedó en el olvido.
Ahora, en el olvido.
Pues yo creo que cualquier presidente, entrenador y aficionado, si en agosto le dicen, va usted a ganar el doblete y estará en cuartos de la Champions. Te dice, ven aquí, que te lo firmo y te doy 20 euros.
Es que esto ha sido un valle, ¿eh? O sea, y ahora viene otra época que es puede ser un título de Copa dentro de 10 días y puede ser un título de Liga.
Sí, pero luego hay otra cuestión que ya sé que no vamos a abordar hoy porque no da tiempo, pero que es, más allá de los títulos, de si es una buena temporada o no, es el fútbol que ha hecho el Barça. ¿Te ha divertido ver jugar al Barça este año?
No, eso es otra cosa.
Muy poco.
Y eso estoy de acuerdo.
Se ha dicho aquí muchas veces.
En muy pocos partidos, y eso es cierto.
Lo habéis dicho muchas veces.
Eso es cierto, ¿eh? En muy pocos partidos. El Barça ha perdido fútbol... en los últimos 5 años a pasos agigantados. Cada año un poquito más.
Es que a mí el resultadismo extremo... Imaginemos una cosa. Imaginemos que el Madrid juega la final de la Champions, sí, y hay tanda de penaltis.
Sí.
O sea, ¿me estáis diciendo de verdad que porque un penalti entre o no entre va a convertir, sí, de repente la,
claro,
temporada en,
sí,
un desastre,
claro,
del
nuevo
Barça y del Madrid?
Claro. Sí, parece,
mira,
nuevo.
Me parece,
mira,
una barbaridad.
Te digo más,
lo es, mira, pero es así.
Pero Maldini, te digo más,
no,
que...
La temporada del Barça no va a ser desastre, pero quedarán en el olvido.
Con la entrada que hacía, con la entrada que hacía, el Madrid... Si llega a caer en marzo, como todo el mundo decía, con Paris Saint-Germain, hubiera sido el mayor desastre de los últimos años, a pesar de ganar los 3 trofeos que ganó antes de diciembre.
Espera un segundo, Siro, espera. Sí. Que tengo una comunicación, perdón, con Albert, que es un seguidor del Barça, que creo que está todavía en el Olímpico. Hola, Albert, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué os pasa? ¿Por qué estáis allí?
No lo sabemos, claro, hace 2 horas, el partido acabó a las 10:30 y aquí seguimos, claro, y encima después de la que nos han dado, imagínate.
Sí, claro.
Y o sea, no
en el estadio.
Más de 2 horas.
Estáis en el estadio.
Sí, la policía y un cordón y claro, nadie sabe nada. Ahora parece que abren, ¿eh? Parece que se abre ya la puerta.
Sí, abren ahora la puerta. Porque vosotros, sí, habéis venido en un charter.
Sí, sí, nosotros con el charter, que el Barça ha hecho un charter, creo, solo a este viaje. Y sí, sí.
¿Cómo? Ah, o sea, ¿vais en el charter del equipo?
No,
no. No,
ah,
no,
vale, vale. Un charter de aficionados pasado, que ha organizado el propio club.
Sí,
vale.
Y ahora, ya la gente está, ya, gracias a Dios, no se han abierto, pero es que, claro, aquí nadie entiende nada.
¿Pero estabais en vuestras butacas o en el anillo del estadio?
No, no, en las butacas, bueno, sentados, joder, y muchos de pie esperando que abrieran en la misma grada.
Bueno, ¿sabes? Yo supongo que habrá sido, joder, por seguridad, habrán temido cualquier, sí, cosa de algún grupo radical o lo que sea y habrán despejado el camino al aeropuerto de los seguidores.
Pero
o sea,
2 horas
que...
es una pasada. Sí,
ya, ya lo sé.
Pero bueno, pero yo imagino que, habiendo perdido la Roma me lo puedo plantear. Pero,
sí, pero,
claro,
pero
no
ganando...
Los de la Roma esperándonos ahí.
Tal cual.
Ahora, no sé, pero bueno.
Sí, bueno, puede ser que se curen en salud y que no quieran que haya ningún tipo de problema porque como ha habido tantos esta temporada, pues nada, al ver que buen viaje y mucho ánimo, ¿eh?
Nada,
oye,
placer,
ya
nada,
que tienes
nada.
Ya que eres aficionado y tienes el micro abierto, ¿te apetece rajar de alguien? ¿Tú a quién señalas? ¿Qué opinas de lo que ha pasado?
No, yo no, mira, como decía Bosco, pues fútbol es fútbol y mira, ya está, ¿qué vamos a hacer? O sea, una vez se gana, rezar un poquito para que no gane el Madrid como culé y ya está. Y
se lo
y llega a la final el Madrid, meterse debajo de la cama y salir a los 3 días y ganar. Ya está, es lo que pienso hacer.
Mira, no sé. Es el análisis del aficionado. Muchas gracias, Albert. Hasta luego.
Nada, un placer.
Rezar para que no gane el Madrid y si, claro, llegan a la final, debajo eso, la cama, claro, y si ganan, sales a los 3 días.
Eso va a pasar siempre.
Y por eso Maldini... ¿Te explicas ahora lo del penalti?
Sí, sí,
el penalti en el último minuto.
Que
pues
no contigo,
ahí tienes la respuesta.
Bueno,
Fouto, ¿qué dicen los oyentes del partidazo?
Bueno, eso está que echa humo, Juanma. Hay muchas críticas a Valverde, también a Messi, y pide uno, Minguella presidente. Preguntad a Minguella si mañana sale Griezmann renovado con el Atleti, si le da algo. Y el último campeón de la Champions, 2 años seguidos, no tiene la figura de un Monchi. No sé si lo sabe Minguella. El Barcelona tiene que fichar a Mourinho para llegar a semifinales de Champions, eso está claro, dice por aquí otro oyente.
Sí.
¿Por qué Messi juega 90 minutos contra el Leganés con la Liga ganada y un hat-trick que hubiera cambiado hoy por un gol? Se pregunta por aquí otro oyente. Messi juega para la Liga, para la Copa y para la Champions. Cristiano solo para la Champions. Messi no tiene un liderazgo ganador en los momentos difíciles y estoy de acuerdo que está tapando muchas carencias de su equipo.
Parecemos Argentina.
El partido más vergonzoso que he visto nunca del Barça. Planteamiento cagón y de equipo pequeño. Lo de Semedo ha sido de juvenil pero malo. Ha quedado totalmente retratado. No está hecho para defender. Hay otro que se pregunta que hoy no habláis de Messi y cómo desaparecen los momentos claves. Pensaba en el triplete y ahora quieren echar a Valverde. Por favor, vaya criterio. Ah, y el mejor director deportivo del mundo es Florentino Pérez. Y otro te pide, Juanma, que alargues el programa hasta las 3 de la mañana, por favor, que está la, sí, cosa muy interesante.
Estamos pensándolo.
Sí, sí.
Por cierto, estamos en el país que para mí es el principal fabricante de memes del mundo.
Segundo
con Argentina.
Cada uno
yo creo
ahí
que en eso somos los mejores.
Muy bueno.
Ahí,
eso está bien,
en photo finish con Argentina. La cantidad de cosas que me pueden haber llegado y que les pueden haber llegado a los oyentes que están ahora mismo escuchando el partidazo.
Ha empatado este partido con Cifuentes, ¿eh?
No, no, de verdad. ¿Con Cristina Cifuentes?
¿En memes?
La ha ganado.
¿Qué dices?
La
gana, lo arrasa.
Ha ganado
hombre,
porque
por
se han juntado, sí, Guardiola y el Barça. Y cuando pasa con el Madrid, lo mismo, desde Barcelona o desde los seguidores del Barça. Pero de verdad que yo me sorprende. La rapidez, uno, con lo que la gente hace los memes y luego, ¿cómo
mí,
los hacen?
La, o sea, cantidad
mí,
de talento que hay.
Sí,
hay
el ingenio
a mí,
es impresionante.
Juanma, yo tengo un amigo del alma,
¿sí?,
del Real Madrid, ¿vale? Que cada vez me manda todos los memes del mundo del Madrid y del Barça. Todo, solo sé, ni me llama. O sea, no, casi no tengo.
No sabes nada de él desde hace muchos,
exacto,
años.
Exacto, no sé, sí, nada de él. Pero, y hoy mismo, cuando ha acabado el partido, ¡pam! Me ha llegado el primero, que era un albornoz, diciendo el albornoz para la playa de cuando juega la final en el Madrid de la Champions. Luego me ha llegado uno con la camiseta de Messi de detrás, en lugar de poner Dios, es adiós, sí, con el 10 ese.
Pero esos son muy suaves.
Nada,
son
todos
muy suaves.
Bueno, yo no puedo...
Ahí, en serio, ¿eh? Estamos,
algunos irreproducibles
y nada... No, enhorabuena, tremendo. A todos, porque primero porque tienen tiempo para hacerlo, segundo porque tienen talento,
siempre,
y tercero porque
siempre
yo,
es mejor eso que las noticias
es
falsas.
Que luego tercero, que es que yo no sé escribir encima una foto, o sea, no sé qué
no, yo tampoco,
no sé,
no
sé,
bueno,
cómo,
no sabes
se
cómo se hace
una foto en el iPhone y puede yo tengo gente... idea para hacer algún meme, pero no sé llevarlo a cabo.
Pero hay gente que
enseguida deportes iba a decir enseguida
deportes cuatro.
Sí, sigue el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en directo, partidazo, cadena COPE, 12:46, una hora menos en Canarias. En una noche triste para el Barça, ha quedado eliminado, ha perdido 3-0 con la Roma, goles de Checo, de Rossi y Manolas. Y una noche triste para Guardiola, que no ha podido remontar. A ver, lo de Guardiola, el City ha sido un espectáculo en la primera parte.
Sí.
Un espectáculo, lo normal, mínimo es que se hubiera ido con un 2-0. El segundo gol, que le anulan, es legal, ¿no?
Para mí es legal.
Viene de un gol legal.
Viene de Milner.
O sea, es decir, que quede claro que el City debió irse al descanso como con 2-0.
Es que además, perdón, es legal y se ve perfectamente desde el primer momento. No es un tema de que haga falta en cámaras.
Estamos viendo los 10 y nos han puesto la repetición a la segunda o la tercera. Lo que pasa es que, Emilio, nosotros no tenemos el talento y tenemos esa frescura que tienes tú que de la primera.
No, hay una repetición que el del City parece que acompaña con el pie
y es
la rodilla de Milner.
Sí, es Milner.
Pero claro, no sé dónde estaría Mateo.
Ha habido un error de equipo.
También hay que decir que el primer gol del City se puede anular, ¿eh?
Falta
por una falta de Sterling.
A Van Dijk, que a mí me ha parecido bastante clara.
Luego ha habido un palo de Bernardo Silva también, con 1-0. ¿No?
Ha habido un palo de Bernardo Silva. Ha habido varias acciones de penalti que reclamaba el Manchester City. Para mí ninguna lo ha sido. El partido era muy difícil para el arbitraje de Mateu. Para mí, muy difícil. Pero puede decir Guardiola lo que quiera de los arbitrajes, pero él no ha perdido la eliminatoria por los arbitrajes. Él ha perdido la eliminatoria por lo que hizo en el partido de ida, que fue que el Liverpool le arrolló, le pasó por encima por sus atacantes, le ganó 3-0 y el Manchester City, recuerdo que no remató ni una sola vez a puerta en el partido de ida. Por eso ha perdido la eliminatoria Guardiola, no por el arbitraje.
Guardiola cuando cae con todas las de la ley, ¿eh? Sí, le ha metido 5 en el global de la eliminatoria al Liverpool. El Madrid, sí. ¿Cuántos le metió también el día del Bayern?
0-4.
Sí, pero era el Madrid. Es que ahora ha caído un año con el Mónaco y otro con el Liverpool, que sí, el Liverpool es capaz de ganar la Copa Europa, pero no eran el Barça o el Madrid. O sea, para mí es un pequeño cante en Europa.
Y además, hace poco, en partido de Liga, el Liverpool venía de plantearle el mismo partido que le planteó en la ida, y Guardiola no supo contrarrestarlo. O sea, sabía exactamente qué tipo de partido le iba a hacer Klopp y no lo supo parar.
Está Guillem Balaguer, todavía creo que en el Etihad Stadium. Hola, Guillem.
¿Qué, Joma?
Buenas noches. Espera un segundo, Guillem, porque quiero que Ángel García nos diga lo más importante de la rueda de prensa de Guardiola, que evidentemente estaba centrado todo en Mateu Laoz.
No solo de la rueda de prensa, buenas noches, Juanma, sino también de los canutazos o de las entrevistas de las televisiones. Te puedes imaginar que ha hablado muchísimo de árbitros. Recuerda el gol de Salah en la ida, que dice que es en fuera de juego. Y a Mateu le ha dedicado todo tipo de calificativos. Hemos oído alguno al inicio del programa. En otra entrevista, no en esta que vamos a oír, ha dicho al final, pero es demasiado sensible, por eso me ha echado, aunque no le haya dicho nada, simplemente que era gol. Y escucha, porque me parece el corte más completo en el que habla de Mateu Laoz.
I said it was goal.
Dije que era gol. Yo no le insulté. Fui educado, fui correcto. Pero Mateu Laoz es un tipo especial. Le gusta ser diferente. Le gusta ser especial. Yo sé lo que pasó el año pasado en Mónaco con 1-1, un penalti increíble. Cuando Sergio Agüero dribló al portero, estaba solo y fue amarilla para Sergio. Es un árbitro que necesita sentir... Yo le conozco de España. Es un árbitro que necesita sentir que es diferente, que es especial. Cuando todo el mundo ve las cosas, él va a decir lo contrario.
Cuando todo el mundo ve las cosas, él va a decidir lo contrario.
Justo en eso creo que está definiéndose a sí mismo.
Tiene razón en que a Mateo le gusta sentirse especial, pero sí, también sí, le pasa a Guardiola.
Eso te iba a decir, que es que son parecidos.
Pero a mí, sin duda, el corte que más me ha llamado la atención, Juanma, es uno de rueda de prensa. Como diría aquel, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, se ha acordado del Real Madrid.
Sí, eso es ya.
En esta competición, este tipo de acciones marca mucho lo que pasa. La temporada pasada, Madrid-Bayern, hubo una expulsión injusta a Arturo Vidal, 10 contra 11, y el Bayern de Múnich se fue a la calle cuando estaba jugando mejor.
Lo primero, como de sonido no puedo juzgar lo que le ha dicho Guardiola a Mateu, ¿a vosotros os parece realmente que fue una persona educada reclamando?
No lo pareció.
Bueno, le monta un
número. No, pero si el pero bueno, número que le monta después.
Gritos y gestos.
No he visto ni un segundo de ese partido, no puedo opinar.
¿No has visto la jugada de Guardiola?
No he visto nada, ni un segundo.
Yo sí lo he visto.
¿Tú sí lo has visto,
yo
Emilio?
Yo sí lo he visto. Hay un punto que tú lo has comentado, que yo tengo mis dudas, pero igual puedes tener tu razón, que es un poco cuando, como la acción se produce sin estar el balón en juego, sin de esto, yo no sé si ahí puede haber una interpretación por parte de los dos, pero en esta ocasión más por parte de Guardiola, de que ese diálogo se puede producir. Digamos, ahora
pero no es la forma, Emilio.
Espera un momento, voy a decir otra barbaridad. Entre españoles, que no sería tampoco el caso de Guardiola, pero bueno, entre españoles puede haber ese debate, puede haber esa conversación tal y cual, puede haber ese tira y aflojo, e incluso por parte de Guardiola cree que, como es precisamente Mateo Alado, se lo puede decir y tal y cual. Pero también es verdad que el árbitro, si es, como tú decías, Juanma, una autoridad, eso no lo puede consentir. Yo creo que en el diálogo, una vez acabado el partido, otra cosa es que tú, mientras estés jugando, le metas la bronca al cuarto árbitro, sí, entres dentro, le montes el pollo. Pero una vez acabado, bueno, no sé, pero sí, es evidentemente que lo que había
no,
hecho
no
era para expulsar.
No fue una persona educada,
fue excesivo. No, pero insisto, en el exceso yo creo que hay, a lo mejor, el tema de la complicidad, el tema del coleguismo.
Escucha. Que no hay complicidad, se odian.
Es que le estáis llamando diálogo a lo que yo he visto son, durante 15 segundos, gritos y gestos a 5 metros. Gritos y gestos continuados de Guardiola. Y un gesto de mandarle callar.
Sí.
Aparte de pedir que es penalidad, un gesto de mandarle callar.
Sí, sí.
Eso no bueno, es que
a ver, ¿quién quiere hablar de escenario?
No, yo iba a decir, no, digo, no. Digo que, de verdad, con distintos estilos, y yo lo decía y lo he mantenido durante mucho tiempo, que no hay tantas diferencias entre Mourinho y Guardiola, que Guardiola lleva muy mal lo de perder.
Hombre,
que Guardiola
fútbol,
lleva muy mal lo de perder.
En
comportamientos. Guillem Balaguer, aquí lo que hemos matado a Mourinho es por comportamiento.
Abrimos luego el capítulo de recuerdos a Mourinho. Guillem Balaguer.
No,
sí, lo abrimos.
Déjame añadir una cosa,
a ver, Guillem.
Porque es que la cámara solamente está enfocada en Pep Guardiola, y en el momento en que le dice ha sido gol, y se lo dice de la manera que se lo dice, y es verdad que Pep ya ha dicho más de una vez que a él le gustaría quitarse de sus gestos airados, que de repente no le acaban a gustar a sí mismos, cuando luego se ve en televisión no le gusta, pero lo que le dice es que Milner le da el balón, con lo cual el gol era legal, hubiera sido 2-0, es otro partido, por supuesto, y Mateo Alas le dice, no era fuera de juego. Esa parte de la conversación igual no la vemos, y es a lo que reacciona de repente Pep Guardiola, que dice, claro, luego querrás que me calle. Entonces, vemos solamente la mitad. Sí que es verdad que
son gestos olvidados. Guillem refuerza mi tesis, mi exposición, de que ahí hay una conversación muy muy intrínseca, muy de
no,
colegas.
Emilio, olvídate de eso.
Hombre, que sí, si le dice, oye, que la ha tocado Milner, y el otro le dice,
que Guardiola se había quejado de la designación de este árbitro antes de que...
Si Guardiola va a Mateu y habla simplemente con él, Mateu no le echa.
Claro que no, porque Mateu no le entonces echa. Porque es lo que hace
pero
Mateu siempre.
La reacción de Guardiola es de expulsión inmediata.
Justificar la roja, llueve sobre mojado, porque efectivamente en el partido de ida, el primer gol de Sales en fuera de juego, el que anulan a Gabriel Jesús está mal anulado, hay un penalti a Sterling que no se le dio. O sea, todas las decisiones, las pequeñas y las grandes decisiones de esta eliminatoria, la verdad que han ido en contra del City, y luego, claro, vemos el resultado, decimos 5-1 y dice, bueno, no, pues el Liverpool ha mejorado, ha sido mejor que el City y tal, pero se podía haber sido un partido completamente diferente, por ejemplo, hoy, si es 2-0,
No, y le está protestando un gol que había sido gol.
Y no puede ser casualidad, que a mí me parece muy importante en esta coctelera, las declaraciones después del partido de ida diciendo que un árbitro español porque ya sabía,
Guardiola, aunque las designaciones se conocieron el domingo de esta semana, sábado o domingo, ¿no?
La designación se conoce 48 horas antes del partido,
la designación pública es 48 horas antes del partido.
Es confidencial hasta 48 horas antes.
Vale. Fouto, ¿puedes decir cuándo sabíamos nosotros?
La designación de UEFA te la hace aproximadamente 14, 15 días antes
del partido. Perfecto. Pues si la sabía yo, ¿cómo no la va a saber Guardiola?
Pues por eso mismo.
Imagínate, acaba el partido de ida y hace el recuerdo sin decir, yo sé que me va a pitar Mateu, pero hace el recuerdo de lo del año pasado de Mateu Laoz, al que llama el árbitro español.
¿Correcto?
Sí.
Por eso digo que dentro de la coctelera de esta relación...
Total.
Pues esto tiene,
para terminar
ese capítulo tiene
con el tema de Mateu, insisto, si Mateu, con lo que ha hecho Guardiola, no le expulsa, hubiera sido el error más grave, mucho más grave la UEFA... que el gol anulado, que la expulsión. En UEFA no está bien visto que un entrenador, un jugador, te proteste, te suba las barbas y tú no le expulses o no la molestes.
No, es una protesta que merece la expulsión, tenga o no tenga razón.
Pero dicho eso, si él se queja incluso antes del partido de lo que ha pasado el año pasado, ¿qué estaríamos diciendo aquí si a un equipo que ha perjudicado a un equipo español, a un árbitro que ha perjudicado a un equipo español, al año siguiente, en la misma ronda, le vuelven a poner?
Eso ha sucedido, ¿eh?
Imaginas a Aitekin volviendo a pitar
al Barça. Estaríamos rajando.
No, es que no
como
estamos...
Como ha rajado Guardiola, no es como rajaría Mourinho.
No estamos hablando de Aitekin, ¿eh? No es Aitekin. Lo que hizo Mateu no es Aitekin. Aitekin es otro planeta. Bueno,
pero es que luego los relatos que quedan son los del que más se queja. Porque hoy el primer gol viene de un faltón a Bandij. Bandij despeja y del empujón lo sacan del campo. Y eso se va a quedar en el olvido. Va a quedar que está mal anulado el segundo gol del Liverpool, del City, que es verdad que el City ha merecido ganar 2-0 al primer tiempo, seguro.
Guillem, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Venga, chao.
Ya nos irás contando cómo se digiere esta eliminación del City de Guardiola.
Hay una cosa en la que yo creo que Siro tiene razón, que los mensajes de Guardiola en la derrota tienen un 0% de autocrítica. Las decisiones de Gundogan y de Laporte como lateral izquierdo son suyas.
No, pero te digo
y
más.
Y la responsabilidad es suya. Eso en la eliminatoria Guardiola no ha dicho...
Hoy la eliminación ha sido valiente, ¿eh? La ida no, hoy
no,
ha sido...
Ha rectificado, pero lo que me refiero es que su mensaje nunca tiene un mínimo de autocrítica.
Pero os digo más, mea colonia...
Tiene muchas cosas buenas, pero eso no.
Pero hoy, cuando Palma monta la que monta, cuando Palma en la FA Cup, acordaros la bronca que tiene con el entrenador del equipo rival, en Alemania con una línea le baja el brazo y le dice que no es fuera de juego una situación para...
Pero escucha, que Guardiola como futbolista era así.
Claro.
Pedro, Guardiola tiene varias expulsiones como jugador, ¿no?
Pero en su etapa fue el jugador más
amarrado. Más expulsado en el Barça.
Claro. Y en la Premier.
Era Evangelio Maldini. En la Premier no lo han expulsado este año.
Juanma, pero nos lo han...
Sí, cuando entró al Bayern también.
De otra forma.
Claro, nos lo han pintado como un santo. Y yo que soy un admirador de Guardiola, y no lo digo en coña. Me parece un extraordinario entrenador. Extraordinario.
Bueno, lo que está haciendo
para mí uno de los
mejores. Es brutal.
Pero claro...
En la liga más difícil del mundo, probablemente.
Cuando pierde su mano y actúa como casi todos. O sea, y tiene muy mal perder y lo ha demostrado en muchas ocasiones. Y por eso digo que me hará colonia, pero que es humano. Y cuando la guerra con Mourinho, pues Mourinho será más exagerado todavía. Pero Guardiola no es un santo.
Estoy en condiciones de desmentir que me colonia. He meado a su lado y es exactamente igual.
Y huele igual, ¿no?
Igual que la mía.
Bueno, pues el ama dijo el otro día que Cristiano meaba azul. Que es
bueno,
una...
es que...
Si está en condiciones.
Si está en condiciones de asegurarlo. Puri Puerta, hola, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Ha estado echándole un vistazo a todo lo que se está publicando en la prensa en el mundo. ¿Y qué están diciendo?
Pues sí, vamos a hacer un repaso por la prensa nacional e internacional. Mundo Deportivo, debacle histórica del Barça en Roma. El equipo de Valverde fue desbordado y mereció la eliminación. Sport, fracaso sin excusas. AS, batacazo histórico del Barça. El equipo de Valverde se derrumbó en Roma. Marca, la caída del imperio del Barça. La Roma remonta 3 goles y deja a los de Valverde fuera de la Champions. Y mañana en papel podremos leer fracaso total en Europa. COPE, un bochornoso Barcelona eliminado de la Champions.
Me gusta que demos el titular de la COPE. Sí.
Es bonito.
Es bonito.
Pues algo...
Porque es el de Willy. O sea, nosotros decimos aquí lo que sea, Willy pone lo que quiere.
En Italia, el Corriere della Sera. El Barça humillado 3-0. La Gazzetta dello Sport. Noche maravillosa, el Barça aniquilado. Y en Francia, L'Equipe hace un juego de palabras. La romatada. The Guardian, en su web, abre con este partido y no con los ingleses. Manolas sella su regreso estelar y echa al Barcelona. Y terminamos en Argentina con Olé. La Roma humilló al Barcelona.
Curioso que en Italia titulen cae el Barça, no que gana
sí,
la Roma.
Sí, es curioso.
Juanma, hablando de portadas, es tendencia en Twitter la portada del Sport el día que salió sí, la bola de la
bombón,
Roma.
A toda página, un bombón.
Claro. Envenenado al final.
Pero lo pensamos todos, o sea, que igual es culpa de todos.
Ahora iba a decir que es lo que pensaba todo el mundo.
Hombre, sí, que por supuesto.
Escucha, pero yo voy a decirte una cosa, Emilio. Pienso muchas cosas que no digo.
Piensas muchas cosas.
Claro,
que
no le debería. Por eso, haber hecho la portada, una cosa
así
es...
Así me va a mí.
a mí también me da. Pero, pues imagínate con las cosas que digo, todavía hay cosas que me callo. A lo que voy es que hay veces que te tienes que callar algunas cosas.
Yo me callo pocas. Fíjate que esta mañana, con testigos, he dicho, si el Barça no marca, lo van a eliminar, van a echar al City, y al día siguiente, o sea, mañana, son capaces de renovar a Guardiola. O sea que, de momento, desgraciadamente, vamos bien.
Eso es una noticia. ¿Son capaces de renovar a quién?
A Guardiola.
A Guardiola seguro, Miguel, que lo van
sí, pero
a...
No, mañana. Estaba pendiente de...
Mañana.
Ah, pero
sí,
si son sus amigos los que sí. tienen que renovar.
Bueno, hombre,
bueno, siempre que
hay un capital, ¿eh?
Que faltaba la fecha y no, está dando la noticia.
Que le van a renovar seguro, ¿eh? O sea, en el momento que gane el título, está renovado. Pero yo creo...
Que es un buen día mañana.
Que mañana, bueno, tal como es la política de club, de ratificar el proyecto, claro, mañana claro. es un día perfecto para que anuncien que la renueven.
Tengo que decir que esto me lo ha dicho Miguel antes del partido.
¿Esto? ¿Que si no marcaba el Barça quedaba eliminado?
Sí,
que...
sí.
Joder, al final lo veíais. Yo pensé que esto no lo veía nadie.
No, es que estas cosas... Es que hemos visto el partido del Sevilla el otro día. ¿No?
Ya
hemos visto el del Leganés, que cómo sería la cosa, que Guardiola... Valverde en la rueda de prensa dijo que el resultado había estado mucho tiempo en peligro. Bueno,
pues,
es difícil de imaginar. Pero si no metes un gol... Los otros tienen 90 minutos para crecerse.
¿Qué os parece más histórico? ¿Lo de el Barça contra el Paris Saint-Germain o lo de la Roma contra el Barça?
Hombre, lo del Barça contra el
Barça. Lo del Barça con el PSG, porque es remontar un 4-0. Y...
Vale.
Ya, pero el Barça le remonta al PSG y la Roma le está remontando al Barça.
Claro. Eso es.
Lo cual
eso
tiene
es.
Más mérito.
Por eso que pondrá la Roma.
Por eso lo pregunto, Elías, tú.
Es el cuarto de la Roma de la Liga Italiana.
Ciro.
No, yo para mí tiene más mérito lo de la Roma, porque claro, el rival es el Barça, claro. O sea,
yo meterles es al PSG.
Y no estaba Aitekin, pero es que fortísimo. La mitad, Miguel los metió Aitekin ese día.
Estadísticamente, lo del Barça es único en Europa,
sí,
pero es cierto que es la primera vez que le pasa al Barça a uno de los equipos grandes que te remonte entre goles en una línea.
Sin duda. Mensajes, oyentes, partidazo, cadena COPE.
Dice un oyente que ahora Media España va a ir con el Liverpool. Que alguien le diga a Juanma Castaño que hay aplicaciones en exclusiva para hacer memes.
¿Sí?
Sí, pero no te voy a decir cuáles porque tienes mucho trabajo y eso te daría.
Bueno,
más.
Pones memes en la Apple Store.
Parece increíble el cinismo de Guardiola. Menciona una jugada del Madrid del año pasado cuando el arbitraje histórico fue el de Aitekin. Qué desvergonzado Guardiola, saca a relucir una única jugada del Madrid-Bayern y se olvida de las demás que casualmente perjudicaron al Real Madrid. No hay debate de Guardiola a Mateu, gana Mateu por goleada. Guardiola va al medio campo a gritarle gesticulando y le dice a Mateu cállate la boca, intolerable. No era Pep el que nunca criticaba a los árbitros, pues hoy se ha visto. Guardiola no tiene vergüenza, merece este tiempo, mal educado y habla especialmente de los españoles. Y dice otro que soy Antonio, Guardiola es el mejor entrenador del mundo, en Osasuna, quisiera yo verlo.
Eso también es verdad, ¿eh?
El lazo amarillo hace daño, man.
Sí, el lazo amarillo le ha hecho daño
en,
a Guardiola.
En el juicio que tenemos mucho sobre Guardiola, sí.
Sí, sí, sí.
No
sí.
Guardiola entrenador, ¿eh?
Sí, sí, sí. De hecho, o sea, muchos memes iban por ahí. Y efectivamente Guardiola se ha ganado muchos enemigos, como no podía ser de otra forma.
Bueno, como podía ser de otra forma.
Podría ser de otra forma.
Podría ser de otra forma.
En otro mundo ideal.
Podría ser de otra forma, sí, podría ser.
Podría ser de otra
es
forma.
Es un hecho objetivo que se ha ganado muchos enemigos.
Sí, se ha ganado muchos enemigos. Sí. Desde el punto de vista tal y como.
Eso es una cosa. Que se haya ganado enemigos es una cosa.
Sí,
que se los haya ganado por como no había podía ser de otra forma es otra distinta.
Es otra distinta. Es mi opinión. Digo,
teniendo
en cuenta cómo ha hablado de España, no me extraña que haya mucha gente en España que esté mosqueada con Guardiola. Simplemente lo que digo. Ha calificado a este país como un país opresor, sin libertad, etcétera, etcétera. Pues es normal que haya gente en España que le haya parecido mal, que haya hablado así de su país.
Sí.
Supongo que igual a él le caen mal los que hablan así de Cataluña. Simplemente eso. Estamos en el partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.